Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Muchas veces el Evangelio nos permite introducirnos en el corazón de Cristo, en esas distintas manifestaciones que puede tener un corazón humano, tanto las alegres como las, pues, donde manifiesta una desilusión, un desencanto. Y San Lucas nos relata el desencanto, las palabras doloridas que salen de la boca de Jesús ante tres ciudades que fueron teatro importante de su predicación. No son las más importantes, como Jerusalén, como Nazaret. Son unas ciudades de la ribera del mar de Galilea. Corazaín, Betsaida, Cafarnaúm. El Señor las recrimina a las ciudades, no tanto a las ciudades exactamente, sino a sus habitantes. Ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia cubiertas de sayal y de ceniza. Si en Tiro y en Sidón ni siquiera eran ciudades judías, ciudades extranjeras, hubieran reaccionado mejor que ustedes. Hubieran aceptado esa invitación a convertirse a la penitencia, se hubieran abierto al reino de Dios. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, la ciudad de Pedro, ¿crees que serás elevada hasta el cielo? No, hasta el infierno te hundirás. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que los escucha a ustedes, a mí me escucha; el que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza; y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Como si nos preparara para decir a ustedes también muchas veces que van a ir en mi nombre, que son enviados, como yo soy enviado del Padre, muchas veces no serán escuchados, serán rechazados. Está siendo necesario que sintonicen también con mi corazón, que sintonicen en el envío y que sintonicen también en las dificultades que se van a encontrar cuando me hagan presente, pero ténganlo ya como parte del presupuesto, porque tenemos la misma tarea. Eres Cristo que pasa, ipse Christus, ipsa nisio. La misma tarea que Cristo. Jesús decía muchas veces: yo no vengo en mi nombre, yo vengo en nombre del que me ha enviado. Nosotros tenemos que tener esta conciencia y decir: yo no soy alguien que está haciendo una cosa buena que se le ha ocurrido, como dice aquel punto de camino, sino que estoy cumpliendo un mandato imperativo de Cristo, he sido enviado. Tengo esta conciencia porque debo de sintonizar con el sentimiento del corazón de Jesús, que tiene un gran celo por la salvación de las almas, un gran dolor por las almas que se pierden, una gran conciencia de la importancia de difundir el mensaje de salvación. Estoy teniendo el mismo sentimiento del corazón de Cristo, y entonces no perdono medios, tiempo, esfuerzo, cansancio, con tal de salvar almas, con tal de que no tenga ninguna no le dé ninguna el dolor al Padre Celestial de un alma que se perdió. Como decía San José María, me duelen las almas, me dan dolor, no solo a lo mejor, y sí, claro que me dan dolor, pues cuando están profundamente hundidas en el pecado, que están verdaderamente en la más absoluta abyección, miseria moral, sino también todas esas almas que parecen como indiferentes a las cosas de Dios, que están en otra cosa, que como que no comprenden que su destino es la eternidad, que su fin es, no es de esta tierra, sino que es un fin trascendente. Y yo estoy un poquito para decir, a ver, ¿qué estás haciendo? O sea, no vayas a tener como esta enorme miopía de pensar que todo es lo que se ve aquí y que tu horizonte es lo material, es la comodidad, es pasarte aquí unos años y ya. ¿Cuánta gente de pronto tiene como esta profunda conciencia de decir, no sé, cuando se muere, por ejemplo, un familiar suyo, no sé, se murió mi abuelita cuando yo tenía 18 años, mi abuelita tenía 80, y resulta que dije, ¿se voy a acabar yo? Dentro de 62 años yo, y ahí se acabó todo. Y ya, yo estuve estos 18 años conviviendo con mi abuelita y la quería mucho, y de pronto nada, ya no hay nada. ¿Qué cosa más absurda decir, voy a apostar toda mi vida a algo que termine en la nada? Y que además seguramente, como no tengo ningún objetivo, ninguna meta, va a ser muy aburrida. Voy a acabar en una horrible rutina de vida. Pues almas, me duelen las almas, me duelen las almas que están como narcotizadas, como si estuvieran verdaderamente dormidas. Como mi Padre me ha enviado, así yo los envío a ustedes, vayan ustedes. No se trata de, no sé, de una, como si fuera una onda o como si fuera una consigna, sino un mandato de Cristo, un mandato imperativo. Vayan en mi nombre. Así que la gran diferencia entre un apóstol de Cristo y un hombre de Dios de otra confesión, por ejemplo, un rabí o, no sé, un gurú, un rabí o un gurú, ¿qué es lo importante en un rabí o un gurú? Pues lo importante son ellos, o sea, lo importante es qué doctrina tienen, qué mensaje, qué capacidad, por ejemplo, un gurú, no sé, de curar o de proporcionar no sé qué remedios psicológicos, su autoridad. ¿Qué es importante? ¿Qué es lo importante en un apóstol de Jesucristo? Pues que viene a decir las cosas en nombre de otro, o sea, que él no se está anunciando, que él no tiene una doctrina. Él habla de aquel que a él lo ha enviado. Pues esto es Opus Dei, Opus Apostolicum. Por eso nos invita San José María a decir, no te conformes con tu propio corazón. Ojalá que digas, Señor, yo quisiera encender tu fuego en otros muchos corazones. No lo ames con tu corazón solamente, ámalo con todos los corazones de todos los hombres que más lo hayan amado. Prende muchos fuegos, enciende la luz de la fe, aclárales la conciencia. Están muy necesitados, están perdidos, tienen ignorancia. ¿Cuánto vale un alma? ¿Cuánto puede ser necesario invertir en un alma? Todo. Un alma vale toda la sangre de Cristo, cada alma. Aunque sea un alma que, pues, como sabemos, está hundida en el pecado, incluso no quiere saber nada. nos ha rechazado muchas veces, como Corazaín, como Betsaida, como Cafarnaúm, como aquello que decía el Señor, los van a rechazar, los van a decir, váyanse de nuestras ciudades, y ustedes, pues váyanse, sacúdanse el polvo de sus sandalias y váyanse. Pues ¿cuánto vale un alma? Quizá nos puede servir, pues a lo mejor, aunque sea con una comparación numérica, aquello que le pasó a los gerasenos, que estaban aquellos hombres poseídos y Jesús les sacó el demonio, estaban muy endemoniados, para meter en los cerdos, y los cerdos se perdieron, y eran 2,000 cerdos. Una cantidad, no sé cuánto cueste un cerdo, pero pues ha de costar algunos miles de pesos, supongo. Pues si se murieron 2,000, pues son varios millones de pesos. Y por lo tanto, los gerasenos dijeron, oye, mejor vete, ya nos hiciste que perdiéramos nuestros cerdos. Y el Señor pues dijo, oye, pero acabo de liberar el demonio. Es mucho más importante esta alma, que es un alma que se va a la eternidad, que todos los cerdos, que todos los millones de pesos o de dólares. Pues ¿cuánto vale un alma? ¿Cómo se empeña el demonio en hacer perder a las almas? Dicen que ahora pues también tiene esta manera tan tonta de hacer que las almas se pierdan, que es incapacitarlas para las cosas de su alma propia, o sea, para las cosas de fondo, hacerlas caer en lo que se llama la concupiscencia oculorum, esos tres grandes vicios: concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Pues ¿cuánta gente tiene concupiscencia de los ojos? Se la pasa viendo tonterías en el teléfono. Ahí están, horas y horas y horas. Pues sin nada, nada, nada importante, puras vaciedades, concupiscencia oculorum. Ya, se perdió, esa alma no tiene capacidad de vida interior. Ya le robaron su espíritu. A lo mejor ni siquiera son cosas de pecado, pero está vacía. Concupiscencia oculorum. Pues estamos nosotros para despertarlos, para animarlos a plantearse las cosas de la eternidad, a llenarnos. Dice un escritor francés que se llama Lacordaire: no basta decir quiero salvarme, sino quiero salvar al mundo. Bueno, Señor, dame celo apostólico, conciencia de la salvación de las almas, quiero salvar al mundo. Es el único horizonte digno de un cristiano, porque es el horizonte de la caridad. Yo te leía un libro que se llama 21 años con los papúes. Los papúes son pues, unos habitantes de la isla que está al norte de Australia, que se llama Nueva Guinea. Y verdaderamente las cosas que relataba aquel hombre eran terribles. Un misionero francés fue ahí con los papúes, empezando porque eran antropófagos, o sea, su mayor platillo era comerse a otro individuo, a un enemigo que habían matado, se lo comían. Y se quedaban, por ejemplo, se quedaban con las calaveras, entonces estaban con collares hechos de los huesos de los que se habían comido, y pues verdaderamente vivían como la edad de piedra. No tenían ningún adelanto, vivían igual que hace millones de años. Y se volvió a salvar a los papúes, pues a 21 años, aprendiendo la lengua, y teniendo el más grave riesgo de que también lo mataran a él, porque pues era un platillo suculento que podían comerse. Y pues por salvar a esos hombres que estaban metidos en la profunda ignorancia de Dios y el cristianismo. Pues el único horizonte digno de un cristiano es el horizonte de la caridad. Es decir, quiero salvar al mundo, sea quien sea, cualquier alma. Y hay almas que a las que Dios ha decidido no ayudar, sino por intermedio nuestro. Se piensa poco en esta clase de faltas, que sin embargo son terribles. sobre los pecados de omisión. Y dice, pues, que a lo mejor no tengo yo mucha oportunidad de hacer un apostolado muy directo. Pues siempre tienes el apostolado de la oración, el apostolado del sacrificio, salva almas, a lo mejor a los papúes o a algunos que nunca vas a conocer, pero tu entrega, tu penitencia, tu amor a la cruz, tu conciencia de ser apóstol, si yo estoy para salvar alma. Y digo, pues a lo mejor me he quedado mucho en mí mismo y he dicho, y las almas que se condenan, y no podría haberlos yo ayudado más, también con mi amor a la cruz, o por ejemplo con mi manera de vivir la misa, como la misa es el sacrificio de la redención de los hombres. Y tendré otra vez que decir, dame conciencia, dame celo, ayúdame a decir, eres un apóstol que cumple un mandato imperativo de Cristo. O podré decir también como San Pablo, ay de mí si no evangelizar, el Señor me va a pedir cuenta. A las almas se les instruye con la palabra, pero se las salva con el sacrificio. La piedra de toque, o sea, como la materia prima para decir esta alma se salvó, es que tú te sacrificaste por ella. Te entregaste por ella. Hiciste mortificaciones. Aprovecha tus mortificaciones habituales. Ten conciencia de que tus mortificaciones salvan alma. Tu entrega, tu cansancio, no sé, el peso del trabajo. Aquello que decía Santa Teresita cuando ella estaba enferma, decía, voy a dar un paseo por un misionero. O sea, no, ya casi no puedo caminar porque estoy muy enferma, pero voy a esforzar por dar un paseo por el jardín o por el patio del convento por un misionero. Y fue proclamada patrona de las misiones, o sea, aunque no salió de su convento. Estaba consciente de que estaba pudiendo hacer la redención desde ahí. Debemos llegar todos juntos a la casa de Dios. Debemos presentarnos todos juntos. Voy a pensar, por ejemplo, también en mi familia. ¿Quiénes de mi familia están apartados de Dios? Sálvalos. Desde aquí los puedes salvar, aunque no de una manera directa. Debemos llegar todos juntos. Primero oración, después mortificación. Y al final, acción. Primero la unión con Cristo. Pues debemos llegar todos juntos a la casa de Dios, debemos presentarnos todos juntos. No debemos estar cerca de Dios los unos sin los otros. Debemos volver todos juntos a la casa del Padre. Es menester pensar un poco en los demás. Es menester trabajar un poco los unos por los otros. ¿Qué diría Él, el Padre, si regresáramos los unos sin los otros? ¿Qué diría si se quedó en el camino? ¿Pudiste haberle supuesto un empujón, un motivo? Pues primero tú, alma de apóstol, voy a convertirme más en apóstol por mi unión con Jesucristo. Decía el Papa Juan Pablo I, la única vez que se dirigió al clero de Roma, les decía a los sacerdotes, que era cualquier cristiano que tiene alma sacerdotal, el apostolado es un fenómeno de sobreabundancia espiritual. Estoy tan contento con Jesús, tan lleno de su amor, que digo, ¿cómo no tienes esto? ¿Cómo no te lo podría ayudar? ¿Quién de nosotros, los que tenemos una misión, no posea una vida interior personal, ardiente y profunda, no llegará a ser un apóstol auténtico? Pues todo empieza, como sabemos ahí, en el encuentro, en la unión con Jesús, en la unión vital. La vida de Cristo me vive, con esta vida yo podré difundirla a otros. podré ser un buen canal, y qué bonito pensar que no somos versos sueltos, que existe este maravilloso dogma de la comunión de los santos, una vida interior personal ardiente y profunda. Pues digo, qué importante es ser. Yo voy a hacer mi oración, voy a estar en misa, y mientras más me meta, mientras más me recoja, mientras más me una a Jesucristo, más bien voy a estar haciendo en toda la iglesia, en toda la humanidad, en la obra, en mi centro, en mi familia de sangre, voy a estar mandando muchas cosas buenas. Porque para ser apóstol hay que tener un amor apasionado, un amor personal, real, total, por Cristo Jesús. El apostolado es el amor que desborda, que estalla, que se traduce en testimonio y acción. Pues sobre abundancia de la vida interior. San Bernardo hablaba de aquello de hay que ser concha, no canal. Me lleno y la concha, cuando está llena, empieza a desbordar. Un canal, pues, simplemente transmite. Si tuvieras un poco de tino, tratarías de ser concha y no un simple canal. El canal recibe, pero al mismo tiempo distribuye. La concha, por el contrario, almacena. Sabe esperar mientras se llena. Bueno, todo arranca al final, ¿cómo está tu unión con Jesucristo? ¿Cómo está tu amor a Jesucristo? ¿Cómo está este trato personal, ardiente, apasionado, real, total, en todo momento, para que pueda colmarte, llénate? Y así acumula sin sufrir mayor pérdida en su caudal. Ay, dice, actualmente tenemos muchos canales en la iglesia, pero muy pocas conchas. Los que contienen para nosotros las aguas del cielo están urgidos por una caridad tal que quieren darlas antes de recibirlas. Pues primero contemplar y después dar. El apóstol se forma en largas horas de intimidad con el maestro, porque nadie da lo que no tiene. Primero hay que ser y después hacer. Pues esta es la invitación en estos temas del retiro, si vamos a pensar en nuestra misión apostólica. El Opus Dei es Opus Apostolicum. El fin específico de mi vocación es el apostolado. Estoy para hacer mucho apostolado. Estoy para llenarme mucho y después poder comunicarlo a los demás. Estoy para hacer apostolado siempre, siempre. No solo con las palabras, con mi manera de ser, con mi manera de tratar a las personas. Yo decir, llévalas a Dios. Haz que de alguna manera se refleje en ti aquello que llevas dentro. Ve muchas veces a llenarte del contenido del corazón de Jesús. No te preocupes si en ocasiones no encuentras buena respuesta. Para eso estás en la tierra, para eso fuiste creado, para eso tienes una vocación, porque tu vocación implica una misión. Pues esta es la invitación y este es, como decíamos, el dolor del corazón de Jesús. Ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida. Pues vámonos a otras ciudades de Israel. Vamos a seguir predicando el Evangelio a una y a otra. Es que aquí no nos aceptan. Bueno, pues vamos por lo menos a convertir a una persona de Samaria, a la samaritana. Ella después se convertirá en apóstol entre sus conciudadanos. Pues el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. No voy en nombre propio. No es algo que se me haya ocurrido. voy en nombre de otros, predico a otros. Como mi Padre me ha enviado a mí, así yo los envío a ustedes. Pues ayúdanos, Señor, a no ser pseudo-apóstoles, a no hacer las cosas por ninguna otra razón, sino porque queremos darte a conocer, porque nos pesa esa confusión de las almas, porque no queremos nada para nosotros, porque podríamos incluso decir, nos sale muy caro el apostolado, nos sale muy caro porque casi no tengo tiempo, porque a veces me cuesta dinero, porque tengo que trasladarme, tengo que viajar. Y voy a decir, no te preocupes, un alma vale más que todo el dinero del mundo, una sola alma. Qué importante es mi fuego apostólico, a que yo pueda encender a los cercanos y a los lejanos. Y que todo depende, como dice el catecismo, el apostolado depende de la unión vital con Cristo, de mi unión vital con Él, porque no me estoy anunciando a mí, no soy un gurú que tiene su propia doctrina, estoy haciendo presente a otro, estoy llenando un corazón de otra vida, de una vida que me vive a mí. Pues el verdadero apostolado sale de dentro. El celo es una chifladura divina de apóstol que te deseo y que tiene estos síntomas: hambre de tratar al Maestro. Por eso me hizo pensar cómo en estas revelaciones privadas, que hay muchas actualmente, muchas a lo largo del mundo de la Santísima Virgen, ¿qué dice siempre? Pues dice que está muy triste. Muchas veces incluso aparece llorando. ¿Por qué está triste? Pues porque las almas se están perdiendo. No es una cuestión teórica, sino real, que sí se están perdiendo. Y que su hijo no es amado y que su hijo no es conocido. Y ese es el dolor de ella, y por eso va de una parte a otra del mundo para decir, hagan oración, hagan penitencia, conviértanse. Estamos en el tiempo de la misericordia, después vendrá el tiempo de la justicia. Pues que María nos preste esos sentimientos de su corazón para que tengamos esta urgencia, para que también a nosotros nos duelan las almas, para que no perdonamos ningún medio con tal de propagar el reino de Dios, de salvar las almas, de sacarlas de ese estado como de amodorramiento o de pecado en que pueden estar metidas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.